Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 38 minutos de este viernes 25 de octubre. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en radiolebrija.com y en nuestro canal de Punto Diario, en nuestro canal de YouTube. Comienza un fin de semana en el que por fin parece que va a cambiar el tiempo, que vamos a sacar ya la ropa un poquito más de invierno, que si llueve, que si no llueve, que la semana que viene da agua, que daba el fin de semana, que ya no da agua. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa?
No sé, yo he dicho buenas tardes.
Sí, yo también. No, porque mi equipo empató, ¿qué pasa?
¿Qué dice?
¿Qué pasa?
¿Qué empató con quién?
Está el coñado perdido, ¿qué es lo que pasa con el Betis?
¿Con quién? ¿Qué pasa con el Betis? Alejandro, yo. Buenas tardes.
¿Qué le pasa a ustedes? Porque yo...
Salto muy fuerte hoy. Muy fuerte.
Aflojan,
eso es. ¿Qué?
Que ustedes a mí...
No,
si ustedes nosotros... lo que no tenéis que meterse con el
nosotros
equipo.
Nosotros no vamos a hablar del Betis, lo justo, vamos a hablar del Copenhague.
Sí, bueno.
Del Betis no vamos a hablar nada más que lo justo. Una cosa que te voy a decir, Alejandro. ¿Qué nos has puesto hoy para comenzar el programa? Porque el abuelo y yo somos unos clásicos que te pedimos canciones de nuestro tiempo. Y tú nos has puesto hoy un tema de quién.
Por una vez vamos a poner una canción que no tenga más de 20 años.
Ahí va.
¿No? Y digo, bueno, pues no sé, me ha salido ahí y es una canción que yo, que la verdad que es un grupo.
Yo la he escuchado alguna vez, que no sé cómo se llama el grupo, pero bueno.
Se llama Cariño.
El grupo. Me encanta, dame
yo,
Cariño.
De eso que lo escuché yo también.
Es bonito el nombre, abuelo.
No sé, sí.
Se llama Cariño.
Dame Cariño.
Mejor que Escorbuto es el nombre. Sí, dime.
Y nada, es un grupo indie.
Abuelo, espérate. Abuelo, un grupo indie. ¿Qué quiere decir indie?
Yo qué coño sé lo que quiere decir.
Pero es que yo tampoco.
Porque lo digan ellos, que lo saben.
¿Qué quiere decir indie?
Bueno, indie es un poco...
Verán, y ellos tampoco lo saben.
Indie está ahí a medio camino entre el pop y el rock, más o menos. Y nada, la verdad que...
O sea, hay una cantidad de términos que de verdad a mí se me pierden. Yo no entiendo una cosa...
de la música...
Pero Alejandro... Lo de la música y lo de todo.
Pero digo una cosa, eso no tiene nada de pop ni de rock menos, ¿no?
Sí, hombre, bueno, un poquito de rock tiene,
por eso no se llama ni pop ni rock.
Ni rock, eso es.
Un poquito de rock tiene, ¿no?
¿Qué se parece eso?
Abuelo, un poquito de rock tiene, pero que se llama indie. ¿Qué es lo el indie? ¿El indie?
¿El índico?
Yo estoy igual que tú, pegadita.
El indie cuando nació sí que es verdad que se parecía más al rock que
vale.
Al...
El indie eso, es supremo sin H, claro.
Eso, pero...
¿Cómo?
Sin H se escribe, ¿no?
Claro, sin H.
Sin H, vale, es que no lo sabíamos. Bueno, dicho esto que hemos puesto la música, no vamos a hablar del Betis, vamos a hablar del Copenhague, porque sí. Claro...
El Copenhague no tiró nada más una portería una vez de penalti. Es que ya te vamos los penaltis cada partido. No te entiende, no lo sabe. Cada partido un penalti.
Alejandro, por favor, primero que nada, yo luego voy a contar mi anécdota del Betis, que yo...
Bueno, no la cuente. La cuéntalo cuento, de la tu cuente. Equipo. No
mi cuente. Equipo juega esta noche con el Español.
Sí.
En el Canal Zoo, que tú lo puedes ver.
En el Canal Zoo no lo veo porque son partidistas total. Yo veo en el Gol.
Ah, en el Canal Zoo son partidistas.
Hombre, partidista total.
Alejandro, quiero que tú digas a la audiencia qué decía la IA. La IA, ¿tú sabes lo que es, abuelo? Me encanta. O sea, es que yo cada vez que digo la IA... Es que me siento hasta importante, porque sí. Yo sé lo que quiere decir la IA. Y claro, me encanta, porque la IA es la inteligencia artificial, abuelo.
Eso es,
y cuando tú te sabes los acrónimos, como hay tantos acrónimos, dices sí. Tú... Es que tú ya eres una persona con 60 años, que tú ya sabes lo que es la IA. Niño, la IA, la inteligencia artificial, ¿qué dijo? Que lo puso Mr. Lopera a las 3 de la tarde.
Mr. Lopera a las
6 horas
de la tarde,
antes de que el partido empezara. Esto le mando un mensaje hoy a todo el mundo, dime.
Le preguntó a la IA, más concretamente a ChatGPT, le preguntó quién ganaba el partido. Hacía un pronóstico para el partido y la inteligencia artificial le respondió... Teniendo en cuenta análisis de ambos equipos, podría pronosticar un empate o una victoria ajustada para el Betis. Aunque el Betis juega en casa, viene con varias bajas importantes como Isco y Carballo, lo que puede afectar a su rendimiento. Además, su forma reciente ha sido irregular, con solo 2 victorias en los últimos 6 partidos. El Copenhague ha mostrado una mejor estabilidad con 5 victorias en los últimos 10 partidos, lo que indica que pueden presentar un reto significativo, especialmente si logran aprovechar las ausencias clave del Betis. Pronóstico.
Pronóstico de la inteligencia artificial. Abuelo, pronóstico, no ¿qué hace con eso?
1-1 o victoria 2-1 a favor del Betis.
Dios.
No me lo creo nada, eso era
la IA, abuelo. Sí, eso es la IA, es un pronóstico.
Para mí es un coñazo. Eso no.
Tú sabes que el Copenhague jugó el año pasado.
Que no me diga más nada del Copenhague.
Que jugó el año pasado con el Sevilla Fútbol Club.
No me interesa.
Y le ganamos 3-0, sí, que marcó Isco, por cierto.
Por eso está ahí donde está y porque le ganaron ustedes.
A lo que vamos. Entonces, yo venía escuchando, pues yo tuve allí una en Sevilla una comida con Cope, y entonces yo venía para atrás a las 9 de la noche, una hora buenísima para salir de Sevilla porque me costó Dios y ayuda. Efectivamente, ¿por qué? Porque estaba,
acolazado.
Es. Bueno, y entonces venía yo, y cuando puse la radio, yo que venía escuchando musiquita, digo, voy a escuchar la radio ahora. Y entonces ya iba ganando el Betis 1-0. Digo, esto va a ser el acabose. Y cuando voy llegando ya por ahí, por la circunvalación, dice el locutor, que es mi amigo Manolo Martín, dice, os voy a decir la verdad, el partido es malo. Dice, lo mejor del partido es que el Betis va ganando. Pero yo creo que los daneses han venido a España, han visto la temperatura que hacen, han visto que para ellos que están allí ya con abrigo, la calor que hace aquí, se han creído que están en pretemporada y no hacen ni la intención de jugar al fútbol. Claro. Con todo eso yo que me creía que el Betis iba a arrasar.
Bueno, arrasar.
Cuando esta mañana me entero de que el Betis ha empatado a uno y lo más grande, ¿en qué puesto está el Betis en la liga esa, niño?
El 27.
¿Eso qué quiere decir?
Que por ahora
pero vamos,
dos partidos
un
de
momento,
seis.
Un momento,
que espérate, que lo va a repetir. ¿Qué no, quiere decir?
Que va al último.
Está eliminado.
¿Ahora no, mismo?
No, ahora mismo está ahora eliminado. Sí, pero quedan todos tres partidos,
que
cuatro.
Que sí, pero espera,
cuatro partidos.
Ahora
cuatro
mismo
partidos.
Está eliminado, ya está.
Eso es.
Que esto es el mensaje que le quiero mandar a Moy, que hoy no está para Moy.
No estaba.
Pero vamos a ver, ¿cuántas veces voy a decir yo?
Sí.
Que porque se mete usted con el equipo.
Bueno, te llevaste tú el otro día 10 minutos contra, hablando del 5-1.
Le voy a mandar un saludo.
¿A quién?
A unos albañiles.
Que
nos escuchan todos los días.
Es que el gremio de albañiles nos escucha, abuelo.
Es Fray Escola, que es muy sevillista el tío.
Hombre, faltaría
lo vi
más.
Ayer, dice, no saluda ahora. Digo, es que no sé dónde
el
está.
Gremio de albañiles nos
dice
escucha.
Que son los mejores albañiles del mundo, digo, dijeron ellos.
Pues nada, pues yo le mandamos un saludo a Fray Escola. Fray Escola,
que nos escucha todos los días.
Que nos escucha todos los días los albañiles. A nosotros, la parte obrera nos escucha no mucho. La parte pudiente no sé si nos escuchará, pero la gente obrera nos escucha mucho.
Los albañiles.
Bueno, pues que, no, que hoy no estaba muy, pero yo me he pasado.
Digo que es sevillista.
Me alegro mucho de que sea sevillista, buena persona.
Anda que vais bien.
Tú sabes que los Reyes Magos de este año, dos por lo menos son súper sevillistas. El otro no lo sé porque no lo conozco.
¿Y quién son los Reyes? No sé.
Los Reyes Magos. Carly Barejón, el hermano del presidente de la Peña.
Sí, que es bético.
Y Sergio Gómez, que ha pasado por tu mano o no pasó por tu mano.
No, no estaba, pero lo conozco, ese sí.
Pero conoce como futbolista. Y el otro es Francisco Antonio.
El
está
único,
bueno de la cabeza,
el
¿eh?
Único bético que hay.
¿Qué está hablando tú, que el Sergio va a ser bético? Las ganas que dice.
Eso me ha dicho,
Sergio,
que el único
Sergio
bético,
es sevillista.
El único bético que hay en la familia.
No, el Sergio es sevillista. Bueno, y nada, que no estaba Armoy. Entonces he pasado a saludar Armoy, al Juanmi, porque claro, cuando mi equipo no me da alegría, me las da el tuyo, pues eso ya me. Y me ha dicho. Claro, me ha dicho el Juanmi que no hablaba hoy de fútbol. Saludo, aprovecho, Alberto entra cuando pueda, que nos coge el toro. Aprovecho para saludar a Perico, que está en planta ya.
Ya está ahí.
Está en planta. Está muy recuperadito, está muy bien y que aprovecho para saludarlo, porque claro, el hombre todavía le queda allí, le tienen que operar y todas esas cosas. Pero de momento la verdad es que está bastante mejor. Esta mañana me ha mandado un audio currito el mejor. En el que habla incluso Perico y diciendo que en cuanto vuelva viene el programa de María Primavera. Abuelo, bueno, nada, aquí lo esperamos nosotros aquí con los esperamos. Brazos abiertos, eso es. Bueno, y luego nada, que se presenta un fin de semana entretenido, abuelo, yo tengo boda.
Bueno, tiene todos los días, todos los sábados.
Esa que novedad hay, ¿no?
Yo novedad ninguna.
Alberto, deja de hablar por teléfono, que después nos coge el toro. Bueno, niño, una vez que me ha hablado ya del Betis, de que está...
Ya está hablando
de la posición que está...
De la zambomba.
Bueno, abuelo, pero si ya mismo tenemos zambomba.
Hostia, ¿verdad?
Niño, ayer estuvisteis en la presentación del documental que se va a hacer de los 15 años de la banda Amor y Sacrificio, que van a venir aquí a explicarlo.
Bueno, no solamente de la presentación del documental. No, ayer presentaron la agenda de los actos que tienen para esta celebración de este 15 aniversario, entre los que estaba también, por supuesto,
el documental.
Uh-huh. Hay un documental, hay un concierto y una exposición en la Misericordia, que bueno, ya nos contarán ahora cuando lleguen en profundidad todos los actos que tienen.
Abuelo, yo creo que no tenemos tiempo para nada, ¿eh?
Para nada, ¿no?
Te lo digo ya de verdad, vamos. Es que no nos da la vida, mamá.
Yo como no voy a Cacilá.
¿Tú has comprado ya polvorones?
Sí, ayer los compré.
No me digas, ¿te has comido ya alguno? Sí,
hombre, si yo aunque me muera ya me lo como, eso está claro.
Abuelo, que tú ya no te vas a morir porque... Es que siempre te digo lo mismo, un tío ya con 84 años no se muere, ¿por qué?
¿Cómo me lo iba a comer?
¿Por qué te coma polvorones?
No
te moriría, porque te toca ya.
Que no voy a privar yo del chocolate, del turrón,
no
leche,
te prives de nada, te tienes que morir, te muere. Ahora imagínate tú.
Unos rosquitos de almendras estaban ricos.
Ay, qué cosa más buena. Alberto Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú has comprado algo ya?
Yo no, me niego todavía hasta que no llegue el frío.
O sea, ¿tú te das cuenta los menús? Qué coraje me da. O sea...
Es que no pega, cada cosa a su tiempo.
Me da igual.
Cuando llegue Navidad ya está harto de Navidad.
Ha cerrado ya la Ibense y yo ya estoy sin vivir.
El abuelo después, cuando llegue Navidad, está pensando en Semana Santa.
Ahí va, sí. Pues eso.
No, yo te voy a decir una cosa.
Corremos demasiado.
Sí, eso, sí, hasta, verdad, ahí, eso entonces, hasta ahí completamente
no, hay que aguantar un poquito. Pero, si no compramos X, la empresa X no trae los porbones tan temprano.
Claro. Yo hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes yo el disgusto que tengo de que ha cerrado ya la Ibense, de la corredera me lo tengo que quitar de alguna manera, ¿no?
Con la calorcita que está haciendo.
Hombre, por favor, es que la Ibense, ¿por qué cierra, Chon? ¿Por qué cerráis tan pronto? No lo puedo entender, abuelo, porque yo lo confieso, soy una usuaria, me podía dar un premio, me podían dar top, o sea.
Además que tienen que cambiar el chip, porque antiguamente había invierno.
Pero ya no hay.
Ya no hay invierno, entonces yo creo que podría tener abierto por lo menos 9 meses en el año.
Perfectamente.
Bueno, hay otra que no cierra, Jere. Por ejemplo,
hay muchísimas que no cierran.
Año,
pero a María le duele la de
a mí me duele la de mí, la de la Ibense.
Tú no vas alguna vez a Jere, pues llégate a la Plaza de la Arena.
Que sí,
le
voy a Jere, voy a Sevilla.
Se te come uno.
Hay helado en todos los supermercados durante todo el año, que yo no estoy diciendo que no. Pero, abuelo, que a mí me duele la Ibense, que es que a mí me gustan los helados de la Ibense. Que a mí me gustan los helados de Michón, que me encantan. Nada. Tú sabes lo bueno, cómo están los helados, bueno, de la Chon.
Riquísimo.
Sí, hombre, claro.
Hombre,
el abuelo que come polvorones, pero la hora.
Y yo también he comprado ya polvorones, lo voy a decir. Pero no quiere decir eso que me los vaya a comer ya.
Todos sí, si lo comen
uno. No, lo que pasa es que cuando... ahora están los niños de los institutos y todo esto vendiendo para los viajes y todo eso, y hombre...
Pero no los tienen en casa todavía.
Que ya me la han traído, ¿no?
Qué rápido, este año está todo...
Es verdad.
Que me la han traído ya, que la he comprado yo al nieto de mi cuñado Paco.
Ah, que normalmente llegan más tarde, ¿no?
No, y me ha llamado ayer la Isabel, dice que tengo aquí ya las cajas de los polvorones.
Sí,
yo
sí.
He comprado, abuelo, yo he comprado.
Yo la compro todos los años.
Unas frutitas escarchadas, revueltas en chocolate.
Anda.
No la voy a empezar a comer todavía, lo voy a decir ya, para nada.
La guarda.
Pero que eso está de dulce, nunca mejor dicho.
María, si llueve este fin de semana, en la candelita, que va a hacer frío.
Y, o te come uno.
¿Tú crees?
No, ¿tú crees que tú vas a aguantar? Sí, el lunes, una apuesta, una porrita, vamos de... María aguantará.
Voy a aguantar. Bueno, la verdad es que tenemos un fin de semana completito, sobre todo yo que tengo boda. Yo no sé si tú este lo tienes más tranquilito, ¿no?
Bueno,
no,
tranquilo, no tengo boda.
¿También tiene boda?
No, tengo boda.
Boda no tiene, vale. ¿Podía casar a alguien?
No, le toca al alcalde.
Bueno, pues digo.
Oye,
que...
¿los divorcios no se celebran?
También.
Pues también no se van a celebrar, abuelo.
Yo porque
no
escucho nunca una de
esas. Hoy hay muchos divorcios. Yo fui cuando se casó mi amiga Chiqui. En la boda de plata de Chiqui, que fue en mayo, fuimos 2 o 3 semanas antes a Sevilla a comer para una despedida de soltera de boda de plata. Y fuimos a un sitio, que no me acuerdo cómo se llama, un sitio en Sevilla, una especie de bar de copas, pero muy grande, con jardines, y le ponían Villa, y se llamaba Villa Divorcio, porque se iban a hacer, dice que allí lo que más se celebraban eran los divorcios. ¿Tú quieres que te celebremos el tuyo?
No, pero espérate.
La indirecta que ella va en el bar de una despedida de soltera. Era para decir a Chiqui, no te pega a casarte, te pega a divorciarte. No sé, ahí...
Hay que celebrarlo todo. Bueno, hace justo una semana la Hermandad de la Soledad recibía la medalla de oro de la ciudad, Alberto. Un acto muy emotivo, mucho, sí. y muy bonito y muy sencillo.
Sí, aparte, bueno, la sencillez, ¿no?, que conlleva todo este acto protocolario, y aparte, bueno, la hermandad también, ¿no?, la línea, ¿no?, su línea es la sencillez y la transcurrir normalmente sin mucho bombo, ¿no? Y bueno, un acto íntimo y un acto además sentimental. Yo creo que no se ponía en valor estos 450 años que tenemos historia por escrita, pero la hermandad se ha tenido que ir organizando antes de una regla, no se hacen en 2 días, se hacen en mucho tiempo. y poner en valor este trabajo de toda, ¿no?, esta gente que han ido pasando, de todos estos hermanos mayores, estos hermanos, no de una hermandad sencilla, una hermandad de pocos hermanos, y bueno, era un acto bonito y aparte solemne y sentimental. Había muchos hermanos muy y con las lágrimas hartadas, ¿no? Era, hombre, un reconocimiento, ¿no?, a la hermandad de todo el pueblo de Lebrija, y la sencillez yo creo que también hizo tener más sentimiento, ¿no?, en el mismo acto. Y contento en la hermandad, contento los que estamos allí presentes, y como ayuntamiento contento, ¿no?, de que un colectivo que en este caso es una hermandad, pero un colectivo que está activo, ¿no?, que colabora con su pueblo, que ayuda a muchas personas de su pueblo, que reciba también este reconocimiento, ¿no?, que se escuchen, ¿no?, que hablamos, por ejemplo, de muchas hermandades, y hablamos de hermandad y podemos ver oro, platillo, banda y lo que se monta dentro de en lo que es la Semana Santa, pero en la hermandad vive 365 días al año y tiene distintas actividades, distintas reglas, como en esta hermandad y como en todas, ¿no? Bueno, que tienen también la obra de caridad, que es a lo que más hincapié hacemos, ¿no?, en estos homenajes. Y sabemos, ¿no?, que todas las hermandades pues tienen un granito de arena también para la familia y personas que lo están pasando mal, y bueno, se pone en valor todo este trabajo que conlleva a todas las hermandades, y en el nombre de la protagonista, como decía el alcalde, la soledad, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta hablar de todas las hermandades.
Muy bien, bueno, pues esto fue la semana pasada, y en lo que vienen dos pestañeos más, estamos con los Reyes Magos, y esta semana ha sido noticia, obviamente, el conocer a los tres empresarios que darán vida a los Reyes Magos.
Ya va empezando la Navidad, no con los polvorones. Bueno, sí, pues ya tenemos sus majestades, los encargados que nos van a traer el día de la ilusión, y bueno, en ellos están, ya están con las tareas, ¿no?, con los preparativos, y bueno, contentos, son tres empresarios lebrijanos, de tradición familiar, ¿no?, que han trabajado desde pequeños, se han hecho cargo de la empresa familiar, y ahora, bueno, son los gerentes, los encargados, ¿no?, que podemos ver visibles, ¿no?, pero bueno, detrás de ellos hay mucha gente, hay mucha familia, hay muchos años. Mira, Gómez no cumple en 2025, no cumple los 120 años. Digo, Gómez, sí, cumple los 120 años, porque tú sales el año 25, que es el año que cumple 120 años de empresa. O sea, que fíjate si ha corrido ya en esa familia, ¿no? Y cuánto habrán luchado y cuánto han trabajado, como decía él. Desde pequeño mi hermana se hizo cargo porque su padre falleció, su hermano están trabajando con él. O sea, que tienen mucha historia estos tres empresarios, y tienen para contarlo, que ya lo contarán cuando pasen por estos micros. Y contento porque son lebrijanos, son sencillos, lo están viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas, y creo que van a dar, bueno, pues lo mejor para el pueblo de Lebrija, ¿no?
Estoy segura de ello, conociendo yo a Francisco Antonio Alpiva, ¿no?, que sí, es como le dicen, lo conozco menos, pero a alcalde, a Sergio muchísimo. Y son dos personas, aparte de muy buenos empresarios, son gente muy generosa, muy sencilla y sobre todo muy, muy trabajadora, que eso es fundamental. Bueno, pasamos de los Reyes Magos a la noche encendida. Se cambió de la primavera traicionera al otoño, que no sabemos cómo será, pero que bueno, se ha cambiado de la primavera al otoño.
Sí, bueno, la primavera, el año pasado no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Teníamos las elecciones, entonces, bueno, pues es una subvención de Fundación Cajasol, y nos obligaban, antes de cumplir el mandato, teníamos que tener toda la documentación entregada, porque, bueno, si entra alguien, no ya está a firmar convenio con lo que era el alcalde, que sigue siendo alcalde, pero bueno, como no se sabía lo que podía pasar, con la condición que nos ponían en Cajasol. En este año hemos ido otra vez, le hemos pedido la colaboración, otra vez colaboran con el ayuntamiento, pero bueno, tenemos hasta diciembre, y viendo que en Lebrija no hay acto, pues no tenemos cabida para celebración, y bueno, hemos pensado también donde el mes que no había apenas nada era octubre, después aparecieron 20.000 actos y 20.000 cosas, bueno, pues noviembre, ¿no?, que nos interesa, bueno, que no tengamos tantos actos, que venga gente a Lebrija, y bueno, también que se haga una noche fantástica. Esperemos que el otoño nos haga acompañe y la primavera nos fue frente. Bueno, pero bueno, tenemos la misma ilusión, las mismas ganas, y sigue siendo la misma línea que el año anterior. Vamos a iluminar Lebrija a la noche, por la noche, a la luz de las velas, nuestro casco histórico, nuestros patios, nuestras iglesias que tenemos por lo que es el circuito. y distintas actuaciones que vamos a ir encontrando por distintos rincones, que ya iremos detallando, ¿no?, por nuestra página web, por la página de Facebook de Fiesta y también, bueno, por los distintos medios de comunicación. En la última semana iremos detallando porque nos se están apuntando más gente, nos están llamando gente que quieren participar. Y a eso voy, ¿no? A eso voy. En esta actividad la organiza el ayuntamiento, pero tenemos que dar las gracias a los distintos colectivos que colaboran con el ayuntamiento. En primera tarea se está poniendo a la venta unas tarjetas donde la compras por un euro y ese mismo día, el día 8, a partir de las 5 de la tarde, en la puerta del ayuntamiento puedes recoger tu vela para formar parte de esta actividad como lebrijano. Vas a recoger tu vela y la colocas, ¿no?, en el distinto recorrido, en el distinto local, ¿no?, iglesia o patio que tengamos bien a ponerla y ayudar también a encender. Y todo lo recaudado, ¿no?, de esta tarjetita que se está vendiendo en esta semana ya, bueno, pues todo va para Cáritas Interparroquial, ¿vale? Entonces, que todo lo que el lebrijano va a poner su granito de arena para aportar para esta actividad, después se va a ver también repercutido en la misma ciudad, ¿no?, en familias que por circunstancias de la vida o X, bueno, pues le necesita ayuda de Cáritas. Entonces, bueno, nuestro granito de arena es para encender una vela, pero que después ese euro va todo también a familia y a pequeños de nuestra localidad, que yo creo que es lo importante.
Claro que sí, aparte de esa magia de la noche encendida, pues también ese doble fin, ¿no?, que es recaudar fondos para Cáritas. Bueno, antes de todo esto, mañana mismo, que tú decías que ni nada, este fin de semana no estamos tranquilitos, mañana mismo en la caseta municipal un evento tecnológico que sobre todo concentra y despierta el interés de mucha juventud.
Bueno, se habla de la juventud, pero yo creo que aquí está abierto para todas las edades, ¿vale? Bueno, el año pasado ya tuvo el compañero Juan Antonio por el área de juventud, pero bueno, porque al final la juventud está más modernizada, ¿no?, y está más metida en lo que es el mundo del videojuego, para que nos entendamos y nos entienda cualquier persona. Pero bueno, que de nuestra tanda también hay algunos que les gusta la tecnología, les gusta el investigar y el formarse o por curiosidad, ¿no? Bueno, pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde está abierta la caseta municipal para el disfrute de toda la ciudadanía, gratuito, todo gratuito. Habrá formación, habrá distintos puestos, habrá distintos videojuegos para poder disfrutar y jugar. Es verdad que el año pasado fueron muchas familias completas, ¿no? Padres con los hijos, después grupos de amigos en pandillas que se circulaban por la zona, o sea, que estuvo la actividad muy bien. Y bueno, invitar desde aquí, ¿no?, a toda la ciudadanía, como digo, completamente gratis, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde podemos pasar por la caseta municipal para disfrutar de todo lo que allí se va a poder ver, disfrutar y contemplar.
Es verdad lo que has dicho tú, no solamente afecta a los jóvenes, digo que es el público gran mayoritario, pero que luego hay muchísima gente que tenemos una edad y que también nos interesa muchísimo. Hay otra gente ya que no...
Por ejemplo, yo, ¿no?
Por ejemplo, tú. Pero Alejandro, la verdad es que suscita mucho el interés de vosotros los jóvenes. Es que estaba tú en otra cosa. Claro. Lo de mañana en la caseta municipal, el evento tecnológico, en la todo lo que tenga que ver con la tecnología, con la nueva, con todo lo nuevo, al final... bueno, va a haber incluso el tema de los drones, o sea, todo despierta mucho interés entre vosotros, los jóvenes.
Hombre, a ver, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que porque es que más que nosotros hemos crecido con eso y nos hemos, no sé cómo explicarlo, pero sí que es que nos atrae más porque mucho, es que, porque estamos, por eso, porque estamos más familiarizados y claro, si nos traen algo que podemos probar o que podemos ver y que puede ser interesante, pues claro. Pues.
Claro, y allí hay juegos, se juegan ligas de estas que yo...
Que tú tampoco sabes.
No, hombre, que yo siempre lo digo, o sea, que no la bueno, entiende, que no...
Es una actividad que está en el mundo, ¿no? En el mundo y en el mundo más la juventud porque, bueno, como dice Alejandro, han nacido, ¿no? Niño chico puede manejar el móvil mejor que yo. Vamos,
claro,
que no digo.
Claro, seguro.
Mérito. Y un Oscar, yo se lo daría a mi madre, ¿no? Obviamente a mi madre para no mentar ninguna, que mi madre no se va a enfadar. Pero personas que tenían que dejar los estudios porque había que trabajar en el campo y las quitaban del colegio. En tercero, siendo una chiquilla. María, no sé si tu circunstancia, o tú has trabajado en el bar y o te quitaban del colegio,
que sí,
¿no?
Que sí.
y aprender, o personas que no saben escribir, analfabetas, ¿no? Han entendido que actualizarse y adecuar su vida a la tecnología.
Claro.
Y de un móvil o un teléfono de... Yo recuerdo el teléfono de la ruletita.
Claro.
Al del clic, al inalámbrico, después al móvil, después al Facebook. Entonces, había que hacer un homenaje a esta, a esa edad, ¿no? De que de no tener nada, yo recuerdo, y Alejandro, yo recuerdo que antes se jugaba en la calle.
Claro.
Y ahora no tenemos esa juventud.
Claro, Alejandra juega en la calle y no es tan mayor. O sea, no es tan joven ni es tan mayor. Está en la edad.
Mi sobrino juega en la calle, pero es verdad que tiene mucho tiempo. No tiene o nada. Queda con los amigos, ¿no? En el verano, cuando tienen más tiempo, en pandilla. Que yo le digo, ¿pero con quién está jugando? Este pone sus cascos, su micro, está hablando con el amigo. Y es que estamos en el campo y está hablando con el amigo, está en lebría. Digo, ay, pero aquí llega esto. Y estoy un poquito más o menos enterado de la onda. Enterado, de la
claro,
onda.
Claro, sí,
y me sorprende.
Que hay un mundo por descubrir. Que, nos
que llega a sorprenderme. O sea, allí, todo el que está en este mundo, bueno, pues está en su claro, hábito, ¿no? En su ancho.
En su hábitat, total.
Y aparte, bueno, con las tecnologías nuevas que en este mundo, si un ordenador pasa de moda, pues el videojuego y todo, creo
no,
que...
No, yo digo claro, que en la tecnología, como en casi todo, lo que esté en el mercado ya es antiguo.
Bueno, pues... No, sí, si te despistas dos segundos ya...
Ya es antiguo, sí, o sea, sí, todo sí, lo que esté en el mercado ya es antiguo.
Bueno, pues aquí
pero que yo ya sé lo que es la IA, ¿eh? Que yo ya sé lo que es la inteligencia artificial, que no sé utilizarla todavía, pero sé lo que es. Bueno, abuelo, vamos a preguntarle por qué a lo que a nosotros nos interesa. El lunes nos vamos de viaje las personas mayores.
Sí.
Ahí entramos tú y yo.
Yo ya tú entras de ahí.
Yo ya entro, ya por mérito propio.
Por mérito propio. Pues.
Yo llevo ya muchos años.
Tú llevas 24 años entrando.
Bueno, pues el lunes, ¿no? El lunes salimos a las 6:30, salimos para Fátima, hacemos noche y después ya, bueno, para el día siguiente vamos a Santiago y allí vamos a estar toda la semana pues disfrutando, viendo, comiendo y riéndonos, que es lo más importante. Y esta semana cultural, ¿no?, con los más mayores, vamos 3 autobuses, 100 y algo, no te puedo decir el número porque hasta última hora se han estado apuntando, lista de reserva, personas que han podido cambiar cita médica, el que al final han llamado que no se operaba y no se opera, pues vamos, el mismo martes estaba una familia pagando el viaje porque le había llamado el lunes el médico que lo operan después del viaje. O sea, digo, va a venir Artito a Marisco y te vas a ir al hospital a operarte, ¿no? Pues esa es la intención es de culturizarnos, ver otra zona, ver esta gastronomía, ver esos monumentos y de reírnos con todos los que vamos de viaje. Ya os pasaremos vídeos, pasaremos entrevistas, si tenemos que por teléfono, bueno, pues estamos a...
Me río yo de una cosa.
¿De qué cosa?
Me río yo del viaje de las personas mayores. Yo quiero que tú veas a las personas mayores. Alberto...
Bueno,
cuando tú dices las personas mayores, tú te imaginas personas como el abuelo.
Sí,
es que personas mayores.
Lo que pasa, María,
es que
siempre
repetir,
digo,
es que yo soy una persona mayor, o sea, claro, es que cada vez somos más jóvenes, de verdad.
Es la no, y aparte, mira,
el concepto personas mayores.
Voy a hablar de ella porque sé que no se va a enfadar tampoco, pero tu amiga Paqui.
Claro.
Tu amiga Paqui, ¿qué edad tiene esa mujer, no? No lo voy a decir, pero una edad, bueno, considerable, no, una persona mayor.
Sí, mayor.
Pero es verdad que yo recuerdo, ¿no?, que cuando teníamos 30 y tantos años, tú ya eras mayor.
Claro.
Porque te veía con el carro, la forma de vestir, la mujer no... por suerte cambiamos, ¿no? Y somos más modernos, tenemos más libertad a la hora de ser libres, ¿no?, en la vida. Todo eso cambia.
Total.
Hoy con 30 años te ves que te crees un chiquillo. Yo tengo 41, yo me creo un chiquillo.
Claro.
No me veo mayor, no me veo.
Claro.
Ni me veo con carro, veo mis amigos con mis niños, con los niños, pero bueno, como estoy dentro del círculo, me siento joven, ¿no?
Claro.
Cuando tenga 60, pues soy joven todavía, no, claro, me siento,
claro,
mayor.
Claro, claro.
Por y eso es, te lo digo. Es lo que pasa,
te
¿no?
Te digo que hablamos de gente mayor, que gente mayor.
Pero bueno, es la edad para disfrutar, la edad para moverse y además, ¿no? Creo que el viaje ha dado un cambio y lo pide la ciudadanía, ¿no? Quieren disfrutar, quieren ver, conocer, ¿no? No, a otros viajes eran, bueno, pues me voy a un hotel que me lo pongan todo. Ya la sociedad no quiere eso. Entonces, bueno, también ha ido cambiando de las personas, ¿no? Yo recuerdo que hemos ido con abuelos, no con mayores, con taca-taca. Bueno, pues esta persona al fin y al cabo se ve como un poquito que impedimento.
Limitada, claro.
Limitada, ¿no? Porque, bueno, pues al final hay escaleras, al final nos llevamos todo el día de excursión, no estamos en el hotel, solamente vamos a comer y a cenar, nos llevamos todo el día de jaleo. Entonces, bueno, pues llega también un poquito que limitación. Pero bueno, que eso, que son mayores, que son mayores.
Que sí, que son mayores, abuelo, que son mayores, dice. Pues eso.
Bueno, yo soy viejo, pero no mayor.
No, al contrario. Tú eres mayor, pero no eres viejo, que es muy diferente.
Vieja la ropa, abuelo.
Eso es. Pero que es verdad lo que estamos hablando. O sea, esto es darle vuelta siempre a lo mismo, pero es así lo que estamos hablando. Y claro, cuando hablamos de personas mayores, ¿de qué estamos hablando? Pues eso, gente que yo sé que va a ese viaje, que están súper estupendas y que es estupendo y que van a ver una cosa muy bonita. Y yo me decía el otro día a alguien, Alberto, yo no sé si lo he contado aquí, pero el otro día hablaba yo con... Estamos hablando de una pareja en una boda, vamos. Y estaba diciendo una... Ella dijo, nosotros que estamos en edad de viajar, porque bueno, nosotros que estamos en el momento de viajar, porque no tenemos hijos y podemos viajar y ir a donde quiera. Y le digo yo, irá igual que yo, que tengo edad de viajar porque no tengo padres. Porque muchas veces la gente que tenemos una cierta edad estamos atadas de pies y manos porque estamos cuidando a nuestros padres. Es verdad que hay muchísima gente ya con una edad, 50, 40 y tanto, que no pueden plantearse estar una semana fuera de casa porque tienen una responsabilidad con sus padres, la misma que tienen ahora los que están criando niños, ¿no? Entonces hay edades para todo. Quiero decir, la vida te va dando oportunidades para todo si sabes disfrutarla, que hay gente que no le gusta viajar, ni le gusta comer, ni le gusta disfrutar de la vida, pero de eso no vamos a hablar. Alberto, que muchas gracias por estar con nosotros, nos vamos encontrando por todos los sitios que nos tengamos que encontrar, porque yo ya no sé.
Como no hay nada por donde sea, en cualquier rincón.
Nos vamos encontrando por todos lados, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y buen fin de semana.
Bueno, abuelo, ya que vas a salir, dile que pasen los chicos de Amor y Sacrificio, ¿vale? Abuelo, que no te he contado, no te he dicho, no sabes tú, que el domingo me voy a las cabezas de San Juan.
¿Para qué? ¿Qué pasa?
No sé, ¿tú qué conoces de las cabezas de
pues
San
no
Juan?
No lo sé. Las...
Niño, ¿tú no has ido a las cabezas de
sí,
San Juan?
Claro,
¿cuándo has ido tú a las cabezas? ¿Cuándo te he llevado yo a la hierba
claro,
buena?
Claro, pero que no sé... ¿Para qué va?
Para la Marcha Rosa, abuelo.
Anda, ah, verdad. Sí,
la
sí,
Marcha Rosa este sí. año es, además de las cabezas de San Juan, es en domingo y no en sábado. ¿A ti te gustan las cabezas o tiene muchas cuestas? Las cabezas tiene muchas cuestas, ¿eh? También te lo voy a decir.
No importa, pero te subas arriba y ya está, ¿no?
Tú vas a subir bastante.
Pero todo abajo...
¿Te tengo que dejar la puerta?
Pues ya está. Tiene cuestas, sí que tiene.
Que tiene cuestas las cabezas, un montón.
Un montón.
Eso es. Bueno, pues nosotros...
¿Pero tú llevas tacones o zapatillas? No.
¿Eh? Hombre, abuelo, ¿cómo voy a ir a hacer la marcha en tacones?
Yo que sé, porque dice que no te lo quita nunca, pues.
Hombre, no. Yo no me lo quito nunca, pero para ir a la marcha, que anda, bebé, que yo a gimnasio no voy en tacones, abuelo, sí. Por cierto, he vuelto al pilates.
Sí.
Ahora ya no solamente me duele la ciática.
Que te duele otra cosa.
Ahora me duele todo, ahora no puedo estornudar, ahora es que me tiro directamente a todos lados, porque es que ya me duelen los muslos. Niño, ¿qué te pasa?
No, que te podemos poner algo, ¿no? Lo que no sé es cómo...
¿Cómo va a salir?
¿Cómo va a salir?
Vamos a poner un momentito algo sobre la Marcha Rosa. Venga, del próximo...
Las luces. Y bueno, los saludo, como decía José Manuel. Ya casi me voy a repetir, así que os vais todo el mundo por saludado. También los medios de comunicación que está aquí presente, que hacéis una gran labor, llevando a cada una de las casas de los más de 50.000 habitantes entre los tres pueblos, pues lo que está ocurriendo aquí esta tarde. También aprendemos un poquito de lo que se ha dicho. He aprendido mucho también de Ignacio, cómo lo ha explicado, y bueno, te quedas con la boca abierta escuchando, bueno, cómo vamos avanzando en lo que es la curación del cáncer. Todavía nos queda mucho, la investigación, pero decía él, o terminaba él, diciendo que para el año 2030 esperaba que estuviéramos en un 70%. Me ha sorprendido y bueno, se va aprendiendo todos los días. Decir que, bueno, para mí, creo que nos ha explicado José Manuel, ha explicado las presidentas de las juntas locales, es un acto de hermanamiento, un acto en que los tres pueblos hacemos pocas cosas en común, hacemos muchas individualmente en común, porque mucha de la gente de Lebrija son de las cabezas o al contrario, pero conjuntamente entre los tres ayuntamientos está la actividad que hacemos en común más importante, en la que muchísimos vecinos de Lebrija y del Cuervo vendrán aquí el próximo día 27 de octubre. Yo empecé en el año 2017, pues en el Cuervo, con un acto muy bonito, que decían, con un lema que decía, algo bonito ha pasado en el Cuervo. La verdad que fue, no llovió ese día, Sandra, gracias a ti. Yo no quiero que llueva, Pepe, aquí el día 27. Si va a llover el 27 es porque llueva todos los días. pero no solo el día 27 que llueva, no hace falta también que llueva, pero bueno.
Bueno, pues ahí quedaba el alcalde recordando esa actividad conjunta de los tres pueblos, Lebrija, Las Cabezas y El Cuervo, el próximo domingo 27 en Las Cabezas, todos a la marcha rosa, la lucha contra el cáncer. Yo no sé si quedan algunas camisetas, desde luego en la calle Arco las están vendiendo. Y vamos a hablar ahora de la banda Amor y Sacrificio con Pepe y con José. Buenas tardes a los dos.
Buenas.
Hola.
Buenas tardes.
¿Quién es Pepe y quién es José? Abuelo.
Yo tengo que preguntar.
Espérate, que le
pregunto. No, no, no.
¿Quién
no,
es Pepe y quién es
no
José?
Te dejo, no te dejo.
Si me deja.
¿Ustedes son del Betis o del otro equipo?
El bueno, dices tú.
No, te estoy preguntando a ti. Pepe, acércate
al micro, Pepe, un poquito.
¿Me escucha bien ahora?
Sí, ¿dónde son ustedes?
Mira, yo siempre he sido seguidor del Betis por mi abuelo, la verdad.
Yo, como te he dicho, del bueno.
De Sevilla.
¿Cuánta que tiene cojones para el bueno? ¿Cuál es?
El Sevilla ahí, lo está diciendo el sábado.
Está ahí, ahí para el tercer bueno, está ahí.
Vamos a ver, abuelo, aquí está todo patado y hablado.
Coñado,
no, es coñado, perdido, ¿no? Yo le he preguntado, ¿quién es Pepe y quién es José? Que sí. ¿Tú eres Pepe?
Del Betis. Sí,
eso es. El del Betis es el Pepe. El y el Pepe. José es del Sevilla.
El del Sevilla.
El Betis ayer, que bien, ¿no?
Bueno, ahí estuvo. Estuvo bien.
Pasamos y
estuvo
ya está.
Bien. Sí, ya está. ¿Tú lo viste?
Sí, lo vi, algo.
Pero sí me enteró que fue un partidito así como de pretemporada, ¿no?
En su línea, ¿no?
Uy, aquí está usted. Que me enteré yo que fue un partidito así de pretemporada, ¿no?
Bueno, nosotros lo que pasa es que lo vimos poco. Estuvimos ensayando también.
Ah, bien, sí, bien, bien,
no lo vimos.
Bien. Abuelo, la banda Amor y Sacrificio.
Sí, venga.
¿A ti qué te gusta la música?
A mí me encanta la música.
¿Por qué siempre hemos llamado a la banda fina y la banda gorda?
No lo sé, pregúntale a ellos.
Es verdad, ¿no? Siempre la banda fina era la banda que van detrás del Palio, ¿no?
Claro, sí, la banda, bueno, la banda Basta, ¿no?
Se ha considerado así. La Basta, la que siempre ha acompañado al Cristo, en este caso al misterio.
Sí. Sí, sí.
Y la banda fina al Palio.
¿Y ustedes qué banda soy?
Nosotros somos la Basta, como diría que es, ¿no?
Me encanta, o sea,
banda,
es que
banda.
Tiene mucha gracia porque, sí, sí. Porque claro, lo que vino el otro día, la banda de Saltera, ahí eso que consideramos la banda de Saltera, eso ni siquiera es una banda, ¿no? Eso es una asociación musical filarmónica de no sé qué, porque tiene tanta fama, ¿no?
Sí, vamos, un nivel, luego es otro nivel, vamos. Pero vamos, en término sigue siendo la banda fina.
Sí, bueno, nosotros al fin y al cabo somos asociación cultural también igual como ellos, pero ellos hacen un tipo de música diferente, hay varios estilos y dentro de ellos pues existe lo que
qué
estamos
bonito,
hablando.
¿Verdad? Qué bien tocaron, ¿no? Por lo menos lo que yo vi, ¿no? No sé si lo visteis vosotros.
La verdad que era un cine, yo para mí, la verdad que me gustó bastante.
Pero claro, ¿cuánta gente hay en la banda? ¿Cuántos autobuses necesita una banda para traer? ¿Ustedes cuántos sois?
126 músicos.
¿Abuelo?
¿Ustedes?
Sí.
Digo.
126 músicos.
Y la verdad que nosotros también estamos un poquillo, como quien dice, ahí pensando que no sé qué hemos hecho, pero estamos ahora mismo en 130 estamos porque son cuatro escoltas los que se incorporan delante para abrir y pedir paso y demás para que podamos desfilar y actuar en la calle, pero sí que estamos nosotros ahora mismo en un estado de que no nos creemos que esté pasando esto. Es la banda de nosotros, la verdad.
Es que es una barbaridad, ¿no? 126 sí. O los que sean. O sea, me parece una barbaridad, ¿no, abuelo? Sí, te hartas tú de beanda, de banda, y se ve callar, irse ya por ahí.
A ver cuándo pasan.
Abuelo, pregúntale lo que tocan, que aquí lo que
no,
interesa.
No, sí, que toca. A mí es que me encantan las bandas de tambores, me encanta.
Ah, la banda de ellos, banda de cornetas y tambores.
Cornetas y tambores. Y la otra música también, porque yo soy de mucho de música.
Sí, pero ¿qué tocan? ¿Qué, Pepe, tú qué tocas?
Yo toco la corneta en este caso, y José toca la trompeta.
Correcto.
Ah, ¿no es lo mismo?
No, es lo mismo. Bueno, aquel que diría siempre te
mi
dice...
Mi hijo me ha puesto una cara como diciendo, mamá, estás... O sea, has dicho, mamá, estás coña, lo has pensado.
No, hombre, no, pero a ver que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
¿Por qué no? Yo que sé, una corneta no es una cosa así... ¿Y una trompeta no es una cosa
no,
así?
No,
¿la corneta qué es?
Bueno, la corneta es un instrumento que se utilizaba en aquel momento en el militar y eran cornetas secas en su momento. Después pasó la corneta española, que es la corneta de llave, la que se empezó a utilizar. Y bueno, la corneta, por así decirlo, comparada con la trompeta, es mucho más corto, también tiene dos cambios nada más, está limitada, no está dentro del registro del conservatorio, no es un instrumento que esté registrado, y bueno, poco más que te pueda explicar de ella.
Pepe, tú no tienes edad para ver eso a la mili, ¿verdad, hijo?
Yo no, pero me gusta leer, que es lo importante.
Ah, eso te iba a decir, digo, hombre, que lo de la corneta, digo, porque tú, eso no lo has vivido tú en la...
Sí, pero bueno, viene de ahí y a mí me gusta saber, ¿sabes?
Sí, hombre, yo...
Esa corneta era que te la tocaban a las 7 de la mañana.
Eso, el toque de corneta, eso lo he escuchado yo toda la vida.
Y luego el silencio por la noche también, que para cuando te acostabas también te tocaba el silencio con la trompeta.
Para que los soldados estuvieran ahí.
Estuvieran todos acostados. A la misma hora.
Eso sí, que lo sabemos.
Es que yo
sabemos
allí,
que es un término militar, que yo eso sí lo sé, hombre, yo no he hecho la mili, pero también algo sé saber en la vida, pero que lo juro desde mi ignorancia más absoluta, yo creo que la trompeta y la corneta eran lo mismo, yo qué sé.
Sí, bueno, siempre que se ha buscado, bueno, o siempre que te han dicho, ¿tú qué tocas? Y le has dicho, ¿la corneta no, la trompeta? Siempre se ha dicho que una corneta es como una trompeta, pero eso es por la ignorancia, por así decirlo, claro, de no saber lo que es el instrumento.
Claro, claro,
siempre
claro. La trompeta sí se estudia en el conservatorio, José.
Sí, digo.
¿Tú la estudias en el conservatorio?
Bueno, yo estuve cerca de entrar, pero al final, por entre una cosa y otra, pues no...
Es complicado.
Bueno, nunca llegué a intentarlo tampoco, intenté entrar. Pero vamos, yo tuve mis estudios en la Casa de la Cultura de aquí.
Sí.
¿Y
por qué elegiste la trompeta?
Pues la verdad es que la elegí porque mi primo Manuel siempre... Bueno, él toca la trompeta, ha sido una figura muy importante de la banda Virgen del Castillo y demás. Y desde chico yo lo veía tocar y cuando me entró a mí el gusanillo, pues decidí coger una trompeta igual que mi primo.
Y una cosa, ¿tu padre y tu madre te querían matar alguna vez?
Bueno, hubo una época que tocaba la trompeta y la batería. O sea, que imagínate.
En la casa.
¿Tú te imaginas el padre y la madre diciendo al niño no le podía haber dado por tocar? No sé, el piano, aunque sea. Que el piano viste mucho, ¿verdad?
Hombre,
un niño que toque el piano, una niña que toque el piano, es
sí,
que
hombre, claro,
es como que viste mucho. Mi Alejandro, que es un poquito autodidacta, aunque también ha estado estudiando mucho tema de música, yo me acuerdo que mi madre le tocaba, ¿verdad? Te decía mucho, toca el piano, vale, tocamos un poquito. Y el Ale le tocaba esa que la de Elisa, ¿cómo es?
Para Elisa.
Para Elisa, que es una, que supongo que será una de las cosas sencillitas, ¿no?
Bueno,
me imagino.
Bueno, sencillito tampoco.
Bueno, yo que como veo que lo tocáis mucho.
No, lo que pasa es que como es muy conocida.
O eso, o que te
como
sonaba.
Como es muy conocida, pues parece que es más sencilla. Pues.
Y mi madre parecía que tenía allí a Richard Clay y demás. Tocando el piano, tú me entiendes, ¿no? Que es como que viste, ¿no? Tú ves una persona que toca el piano, pero claro, ve a un tío que toca la trompeta y tú esto no viste tanto. Y tú ves al niño que toca la trompeta y tiene que ensayar, porque claro, es que hay que ensayar. Y dice el padre y la madre, lo mato.
Aquí no.
Lo mato. Porque hay que ensayar mucho, ¿no?
Sobre todo los instrumentos de viento metal tienen un poco ese conque, ¿no? Al final todos los instrumentos hay que ensayar. Eso es imposible. Vamos a intentar tocar un instrumento a un nivel alto sin tú tener tus horas de ensayo prácticamente diarias. Pero con un instrumento de viento metal eso como que crece un poco porque al ser un instrumento que se toca con el labio, con vibración, es bastante un instrumento bastante agresivo en ese sentido, que hace que te canses muy pronto y que hace que tengas que tener una buena resistencia y mucha técnica porque al final está tocando todas las notas que existen con tres botones o tres pistones, ¿no? Entonces la complejidad va más allá. Pero bueno, al final, como para todos los instrumentos, hay que ensayar. Eso está claro.
Pepe y tú, o sea, también hay que ensayar mucho, claro.
Sí, yo era del que, bueno, cuando más...
¿Por qué cogiste la corneta? Porque yo qué sé, había allí de todo, ¿no?
Verá, yo realmente empecé la banda Santa Cecilia con mi compañero Pepito, le decimos Pepito el Caja, y con Cordero también, y allí pues ellos me ofrecieron una corneta, que después... a la semana o dos semanas así decidí de cambiarme, era un chiquillo y bueno, también tenía un poquillo la cabeza como quien dice perdida, ¿no? Y me llegué a la banda del Castillo y ahí empecé con un fliscorno. Pero claro, yo al final consideraba que a mí no me gustaba eso. No creía que era mi instrumento oportuno, ¿no? Y a mí yo he sido siempre un seguidor de la banda con este tambor desde niño. Y bueno, pues me enteré de que se iba a abrir una banda nueva de cornete tambor aquí en Lebrija y demás, y decidí de comprarme la corneta y tirar para sitio y ya está, poco más.
Abuelo, ha dicho fliscorno. ¿Tú sabes lo que es fliscorno?
Yo tampoco, yo los veo y digo, esto será esto.
Es que yo me río así un poco, perdonadme, pero es que como cuando empiezan a hablar Pues en términos informáticos, o sea, ¿pensáis que somos tan listos? Pues no. ¿Qué es un fliscorno? ¿Un fliscorno ha dicho?
Sí, sí, un fliscorno.
Fliscorno.
Es como una, es como una trompeta más, más anchita, más cortita, y suena, tiene un tono más dulce, no es tan estridente como una trompeta. Pero vamos, que es prácticamente igual, se toca igual, es un instrumento muy parecido.
Más o menos.
Eso es
un fliscorno.
Eso es un fliscorno. Abuelo.
Sí, sí, claro. Sí.
Total, nosotros vemos. Nosotros
yo lo veo en la banda y digo, pues será.
Yo lo veo en la banda y digo, es una trompeta de toda la vida, ¿no? O sea, sí, sí, que
pero estar derrotado.
¿La diferencia cuál es? Que la trompeta es más larga, digamos. O más fina.
Es la forma en la que está con.
Pero el hecho. Sonido que es más, más dulce.
Más dulce, no es tan. Sí, la trompeta tiene ese sonido característico que es muy estridente.
Más agudo, por así decirlo.
Pero es como más dulce, más. O sea,
abuelo, cuando vienen los indios, ¿qué es lo que suena?
La trompeta.
Pues claro, ¿no? Claro. O sea, en las películas, es verdad o no. O sea, hay músicas relacionadas con un tipo de sensaciones, sí, y de emociones, ¿no? Cuando tú escuchas, por ejemplo, yo es que soy muy amante del cine de Hitchcock, ¿no? Y he visto 500 veces la película Psicosis. Pues en la película hay una escena, la escena famosa de la bañera, que no son trompetas, no sé qué instrumento será, pero Ale, por favor, si me buscaran la música de Psicosis, o sea, entonces, tú, cuando vienen los indios en las películas, ¿qué suenan?
La trompeta.
La trompeta, o sea, que ya tú relacionas, ¿es verdad o no? Hay cosas que tú las relacionas con el cine, la música en el cine es súper importante, pero súper importante, ¿no?
Para todo en la vida, digo yo.
Claro, la música para todo, para como todo. Decía alguien, un día sin música un día
en
perdido,
todo,
es verdad.
Exactamente.
Pero que es verdad que la, cuando tú estás viendo una película, las bandas sonoras de las películas son fundamentales. Y tú recuerdas cuando era una chiquilla, vamos, yo en mi caso, que todos los sábados a mediodía, abuelo, ponían películas de
indio. Yo que no veo cine, está claro que
vale,
no.
Pero ¿qué ponían a mediodía todos los sábados? Cuando había nada más que la 1.
Ah, sí.
Pues películas de vaquero, y mi padre era veía la, y yo era el mando a distancia, que niña, quítale a la tele. ¿Qué?
¿Qué? A esa es la que te refieres.
A ver cuál es, a ver cuál es. Vamos a espérate, le voy a dar. No es esta, esta es cuando ella va ya, cuando va a descubrir la verdad. La tiene que ser la música de la bañera. Esta es cuando va a descubrir un poco. Bueno, si no habéis visto una película de Hitchcock, yo la recomiendo a todas.
Yo creo que sé cuál.
Pero Psicosis es la de. La que
yo no veo tampoco, no sé, porque no puedo hablar.
Ay, abuelo, por favor.
Que no las veo, es que no veo
yo que,
cine.
Yo es que, perdonadme.
Que no veo cine.
Yo,
que no.
A eso me quedé pendiente, luego lo recojo. Yo es que soy una antigua para el cine y me gustan mucho las bandas sonoras de las películas. No hace mucho, creo que estuvieron hablando, no recuerdo dónde, de Ennio Morricone, ¿no? Que es maravilloso, que unas bandas sonoras de películas. ¿Crees que las has encontrado? No las he encontrado.
No,
bueno, ellos no están aquí para hablar de cine,
esto,
ni para hablar de la trompeta.
No, pero yo veo una pregunta. Porque,
una pregunta.
No, porque si yo canto, canto otra cosa, pero canto algo. ¿Eso va también por nota o no?
Sí.
Sí, el do, re, ta, ta.
Sí. Claro, toda la música se puede escribir.
Eso es. Que usted la lleva también escrita.
Claro.
Sí, claro, nosotros funcionamos mediante partituras también, mediante con notas musicales.
Claro, es que
al fin y al cabo es eso.
Te veo tocar la trompeta, digo, a lo mejor no tiene música, no tiene.
Sí, que
no,
es verdad, claro. Sí que es verdad que las bandas de conete tambores, hay cierta parte de esa banda que se protagoniza por el sistema del oído.
Eso es.
Entonces, las cornetas, por ejemplo, no es nuestra banda, pasa en toda la banda grande y pasa también. En las bandas como las de nosotros y en la gran mayoría, muy pocas en las cornetas, en el grupo de cornetas, trabajan con partitura. Se entiende que siempre han trabajado a oído. Habrá bandas que, bueno, trabajen con partitura en las cornetas, pero no
es lo normal.
No es lo normal,
pero vamos,
la verdad.
Es verdad que lo que es en día de hoy una banda de conete tambores aleja bastante de lo que es el término de banda basta, la verdad. Porque al final, con la introducción de trompetas, de trombones, bombardino, tuba, que si campana últimamente también, se está consiguiendo hacer un grupo, una banda que es bastante compleja armónicamente y que puede dar mucho más de sí de lo que daban unas cornetas y unos tambores.
Y este chaval tiene buena voz.
Mira,
para la radio,
que me la has quitado de la pala, me has quitado la. Te iba a decir, abuelo, si estaba el chiquillo ahí. Decide dejar la trompeta, puede venirse con nosotros a la radio.
Tiene
una voz maravillosa.
Sí,
bueno,
que no 15, aquí para esto.
No, 15 años de la banda, ninguno de los dos estaba ahí en la fundación, ¿no?
Yo sí,
tú. ¿Cuántos años tienes tú, Pepe? Que bien lo lleva, hijo.
Yo tengo para 28.
¿Cuánto?
De hecho, el sábado hago 28 años.
¿Y ya, y tú qué empezaste de niño?
Yo, o sea, empecé con 11 años.
¿Echaste los dientes allí?
Exactamente. Me faltó poco, vamos.
Madre mía, o sea, con 11 años. Con 11 ¿te dieron para adentro?
Con 11 años a punto de cumplir los 12, porque la banda se fundó en septiembre de 2009. Y claro, yo hacía los 12 años en octubre ahora. Eso el 26. Y ya te digo, yo soy fundador. Yo sé lo que es la banda desde el primer día que empezó a funcionar.
Uh-huh. ¿Y tú, José?
Yo llevo menos tiempo.
¿Cuántos años tienes?
Yo 22. Y llevo desde 2012. Uh-huh. O sea que llevo ya...
También eras un niño cuando llegaste. Claro.
No tenía 12.
Claro. Supongo yo, Pepe, que cuando empezáis, bueno, tú eras un niño, evidentemente, no tenías ninguna responsabilidad y tú ibas allí a pasártelo bien, entiendo. Y conforme ha ido creciendo la banda, habéis ido viendo la evolución a todos los niveles, ¿no? ¿Cómo ha sido estos 15 años?
La verdad que para mí, bueno, yo sí que es verdad que he tenido la oportunidad de tener la suerte de vivir y de empaparme de la veteranía, porque a mí la veteranía la verdad que me ha inculcado y me ha educado bastante en la banda. Y yo he tenido la suerte de vivir, a ver, como en todo, ¿no? Momentos buenos y momentos malos, pero por así decirlo, la verdad que la banda, la progresión que ha tenido desde que comenzó hasta ahora ha sido súper destacable a un porcentaje alto, la verdad.
Ha habido momentos, supongo, de subidas y de bajadas, de caídas, de... no podemos, si podemos, como, o sea, todo, ¿no?
Sí,
es que en 15 años pasan muchas cosas.
Momento de si vamos a poder salir a la calle o si vamos a poder seguir haciendo música o momentos difíciles bastante.
Es verdad que, por suerte, la banda hasta antes del COVID siempre ha mantenido un nivel más o menos estable, rondábamos los 80, 90 músicos, un nivel bastante... Pero después del COVID yo creo que fue posiblemente el peor momento de la banda, éramos 60 personas,
era el peor.
Se habían ido mucha gente veterana que había sido muy importante durante muchos años y ahí fue prácticamente cuando nosotros cogimos la banda. Y al final, bueno, confiando mucho en la gente nueva, en enseñar nosotros a nuestro estilo, cómo queremos que funcione la banda. Y gracias a Dios, pues, ahora tenemos en 3 años 130 personas. Creemos que es el camino al final. Cuando las cosas están mal hay que bregar.
Claro, es que cuando a caballo ganadores es mucho más fácil todo. Bueno, habéis diseñado una serie de actos
sí.
Para conmemorar estos 15 años.
Sí, pues estos actos, dentro de estos actos hay bastante actividad. Hemos querido enfocarnos un poco en la vida de la banda y en el patrimonio que conserva. Y bueno, abriremos esta apertura del 15 aniversario el próximo 22 de noviembre con una exposición de enseres y patrimonio en la Sala de la Misericordia de 7:30 a 10:00 p.m. Dentro de ello, pues, habrá un poco de información de nuestra banda, habrá detalles también de o actuaciones donde está la banda también, también con un proyecto que se hará y se hará ver cómo funciona la escuela de la banda y cómo se forma el músico. Y por otra parte tenemos el sábado, que ahí sí que es verdad que está el contenido más fuerte, que tendremos... dos apartados, como es el documental 5.000 días de vida, que hacen referencia a los años de la banda, dirigido por Alba Bernal, que es del departamento de comunicación de nuestra banda, y tendremos también el estreno de una marcha propia del compositor Jesús Barrera Ríos, compositor sevillano, que estará dedicada a los músicos que formaron parte de la banda y los que forman parte actualmente. Este compositor está conocido por la provincia de Cádiz bastante, como en Rosario de Cádiz, por ejemplo, que tiene dos temas, dos obras. Y aparte, pues también está reconocido por bastantes bandas de mucho nivel. Eso es el sábado, como bien digo, será a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Bernabé. E irá mediante entrada con el precio de 3 euros y los puntos de venta serán en la Casa de la Cultura y en el local de ensayo de la banda en el Camino del Fontanal. Terminando así el domingo con la misma exposición, pero con diferentes horarios. Sería de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Sala de la Misericordia.
Bueno, un programa amplio de actividades para conmemorar estos 15 años que como decíamos, son importantes, son 15 años, hay que celebrarlo. Os estoy viendo a los dos muy jóvenes, la media de edad de la banda es joven, ¿eh, José?
Bueno, digamos que hay realmente un salto, ¿no? Porque siempre la banda se ha caracterizado por tener al frente, por así decirlo, mucha gente veterana, personas mayores ya, que llevan muchos años tocando, ya no solo en esta banda, en diferentes bandas, y también a la vez, como he comentado, toda la gente nueva que está entrando, que nosotros hemos querido introducir en la banda, porque creemos que una banda de cornetas, para sonar en condiciones y para tener un nivel alto, necesita gente. Necesita mucha gente por cómo son los instrumentos que se tocan, por cómo son las marchas que se están montando. Entonces, es un poco, estamos ahí. Hay mucha gente de eso, 18, 15, esas edades, pero también hay mucha gente de 40, 50, con familia y demás.
¿Y chicas?
Chica también hay un montón. Vamos, de hecho, la cuerda...
¿Y súper importante?
Sí, vamos, súper importante. La cuerda de trombones de nuestra banda solo son chicas. Vamos, y aunque es un instrumento grande, un instrumento que hay que soplarle para que suene, lo defienden a muerte, vamos, y con mucha clase, que es lo importante.
Quizá era de las era este tipo de banda la que menos mujeres había, ¿no? Sí, estábamos más acostumbrados a las bandas llamadas finas, las bandas de palio. Bueno, ¿y la Semana Santa cómo se presenta?
Pues
completa.
Sí, ya la tenemos cerrada, gracias a Dios. Empezaremos antes de lo que es la Semana Santa, empezaremos el sábado Pasión con la Hermandad de la Tercera Caída de Sanlúcar de Barrameda, del barrio concretamente de La Jara. El domingo este año salimos fuera, nos desplazamos hasta Lora del Río con la Hermandad de la Borriquita. El lunes santo estaremos en Sanlúcar, volveremos a Sanlúcar de Barrameda con la Hermandad de la Cañita. El martes santo estaremos acompañando al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Oración en el Huerto, aquí en Lebrija. El miércoles santo este año volvemos a salir de nuevo y nos vamos hasta la ciudad de Chipiona con la Hermandad de la Misericordia, concretamente acompañando a la imagen de la Piedad. El jueves santo estaremos aquí de nuevo en Lebrija con el Cristo atado a la columna de la Hermandad del Castillo. Enlazaremos nuevamente con la madrugada lebrijana, con nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad de los Dolores. Y terminaremos nuestra Semana Santa el Viernes Santo con la Hermandad de la Humildad y Paciencia, de la localidad de Carmona.
O sea, que tienen un trabajito curioso ahí. Tenéis que ir dos autobuses, supongo, ¿no? Cuando vais tantos, ¿no?
Ahí estamos estudiando, porque sí que es verdad que cuando hemos empezado un poco la entrevista nos hemos reído todo, pero es que 126...
Que 126 son...
De la familia que van, ¿no? También.
Tendremos que, sí, claro, exactamente. Claro. Tendremos que coger y poner un tercer autobús. Y claro, qué gran suerte que lo tengamos, claro, que poner, porque eso...
Oye,
es que
no sé si me queréis contestar, me contestáis, si no, no, pero ¿cuánto vale una banda? O sea, ¿cuánto vale tocar en Semana Santa, por ejemplo?
Es que, bueno, eso también depende mucho del día que es, porque, claro, en Jueves Santo y Viernes Santo hay en todos lados.
Vale.
Entonces ahí faltan bandas. Uh-huh. Entonces solemos cobrar algo más. Uh-huh. Después en otros días, como puede ser un Lunes Santo o incluso un miércoles, pues hay menos sitio con Semana Santa, entonces...
Pero dime, José, no te vayas por la rama.
No te lo vayas.
¿Entre cuánto y cuánto? Tu parezco broncano. ¿Entre cuánto y cuánto?
A ver, no sé. Tampoco quiero entrar en la cifra, pero vamos, ya te digo que lo que la banda...
Bueno, que nos vamos a quedar sin saber si nos cobra una banda.
Lo que la banda cobra, ya te digo que sí, posiblemente, si contáramos que somos 124 y vamos a ponerle 7 euros la hora, ya te digo yo que nos sale
que
la
no
cuenta.
Sale, no sale la fe. Por eso no te digo que soy mucho y digo yo, o sea, esto es afición pura y dura y nada más. Con lo largo que se hace un cortejo de esto, con las paradas que tienen los cortejos procesionales, de verdad que sí. Bueno, pues me encanta que habéis estado aquí los dos. ¿Qué os dedicáis? ¿Tú qué haces, José?
Bueno, yo ahora estoy trabajando de comercial interior en una empresa de suministro de material eléctrico y demás a profesionales.
Sí.
Ahí en Dos Hermanas. Y nada.
Muy bien.
El día.
¿Y yo pues me dedico a la construcción. Hace bastantes años ya.
Ah, güey, lo que es que...
Claro, hoy de hecho hemos perdido
los arbañiles que...
Que espérate que el abuelo te va a decir. Que, ¿quién son nuestros principales bueno, que nos
escuchan? Esto que nos ha dicho que había una cuadrilla que nos lo teníamos que saludar porque nos escuchan los arbañiles trabajando.
Que nos escuchan los arbañiles, pues claro.
Sí,
pues,
sí, bueno, yo también me pongo radio por las mañanas y es lo que a mí me motiva al fin y al cabo.
Hombre, nos tienen que escuchar los arbañiles, los agricultores y todo el mundo. Ni más faltaba. Muchas gracias a los dos. Nos veremos en muchos de los acontecimientos que vais a dedicar a estos 15 años de la banda. Y deseo como mínimo 15 años más.
Ojalá que sí. Yo hago un apartado a esta entrevista y animo al público de y a la ciudad de Lebrija que nos acompañen el sábado, por así decirlo, por de donde está el contenido más fuerte, al teatro, que la verdad que va a estar bastante bonito.
Yo estoy segura que el documental va a ser muy bonito porque Alba lo va a hacer muy bonito porque creo que va a haber mucha emotividad en ese documental. Bastante. Y muchas personas que han formado parte de la vida de esta banda. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros, abuelo, ¿cuándo nos vemos?
El lunes nos
vemos. El lunes nos vemos, ya veremos de lo que hablamos.